Bienvenida una vez más a Un Camino de Regreso a Mí. Yo soy Mari Vic, psicopedagoga y coach de bienestar. Y hoy vamos a estar hablando sobre el journaling, ya que ustedes mismas seleccionaron en mi cuenta de Instagram el tema que querían para este episodio y el journaling fue el ganador. Acabo de prepararme mi cafecito frío. Estoy pegadísima con el café frío recientemente. Es como, aunque esté frío afuera, solamente quiero tomar café frío. No me importa que la temperatura esté helada afuera. Cosa que es súper extraña en mí porque antes no existía nada mejor que un cafecito negro, calientico, así, bien clásico. Pero bueno, definitivamente cambiamos con el tiempo y bueno, la vida simplemente requiere de nosotras cosas distintas. Algo tan sencillo me ha recordado eso. Creo que es por el tema que estamos hablando, por todo lo que ha venido pasando también en mi vida y también de alguna forma quiero recordarte eso, que la vida no es lineal y que siempre vamos a estar como que cambiando y lo más importante es que seas como que compasiva contigo y reconozcas que la vida requiere como que cambies de alguna u otra forma y te adaptes a lo que está sucediendo. Creo que esto también como que lo reflexioné hoy porque hoy regresé a mi clase de Yoga Sculpt con Rachel. Si me sigues en Instagram, usualmente tiendo a hablar de ella porque es una de mis maestras favoritas de yoga. Es un ser así chiquitico, súper rubio. Yo la adoro. Es demasiado linda su energía. La clase estaba llenísima. Llegué como que 10 minutos antes de la clase. Y a ver, ya yo estoy aquí hablando de otra cosa que no es journaling, pero ya vamos a entrar en el tema. Si quieres escuchar directamente, mira, Marivic, yo lo que quiero es que me digas lo de journaling, cómo hacerlo y ya. Adelanta toda esta parte. Yo no me voy a molestar, créeme, yo lo hago con las creadoras de contenido de podcast que amo y adoro y a veces es como, ok, esta información me resuena, esta no me importa, no me interesa nada lo que tengas que decir acerca de esto, quiero ir directo al grano. Así que tienes toda la libertad de adelantar el episodio hasta que comienzo a hablar de journaling o bueno, puedes escuchar mi historia aquí. Mira que hoy estoy como que parlanchina, estoy en esa etapa del ciclo en el que estoy como go, 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 dale, 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 dale. Y por eso tengo como que demasiadas ganas de hablar. Estoy como que también bien contenta después de esa clase que, la extrañaba muchísimo cuando me caí. Si no sabes esta historia, me caí en noviembre y me fracturé mi muñeca izquierda. Y bueno, obviamente no podía ir a yoga porque muchas de las posiciones de yoga necesitas como que apoyarte con las muñecas. Sin embargo, ya cumplí 3 meses, cumplo el 3 de marzo el 9 de la operación. Y me siento mucho mejor. Hoy, por primera vez en la clase de yoga, pude como que apoyar un poco más la muñeca. Como que es impresionante cómo el cuerpo te recuerda como, ok, ahora sí puedes, ahora no. Porque hace 2 semanas atrás, cada vez que ponía la muñeca era como que no la ponía, simplemente no la ponía. Mi cuerpo no hacía esa posición. Evitaba a toda costa esa posición. Y hoy fue como que naturalmente, sin pensarlo, la puso. Y la ha puesto como que toda esta semana para afincarse más. Y estoy como que experimentando más con eso. Pero sinceramente, hace 2 semanas ni siquiera experimentaba con eso. Es simplemente como que el cuerpo es demasiado sabio. Como ese libro que se llama El Cuerpo Lleva la Cuenta, que literalmente él sabe. Él sabe cuándo está listo, él sabe cuándo hay que esperar. Y bueno, mientras que hacía esta clase con Rachel, obviamente después de, tres meses que pasó la caída, pero yo no iba a su clase desde muchos meses antes porque estaba como que full enfocada en pesas. Y esta clase de Yoga Sculpt es como que pesas, pero es como que muchísimo más cardio. Perdón, tengo una vela prendida y creo que me está dando tos. Bueno, es como que full cardio y por eso a mí me gusta la clase, porque a mí no me gusta hacer cardio. Creo que ya lo he dicho en otros episodios, realmente el cardio es lo que más me cuesta, me da demasiada pereza, prefiero como que las pesas, las máquinas y las pesas libres. Pero bueno, por esa misma razón fue que yo comencé a ir a Yoga School como para incluir más cardio en mi rutina. Y yo conecté muchísimo con la energía de Rachel, como ya te dije hace rato, su clase estaba súper llena, es porque es esta rubiecita, es que es demasiado cuchi, que tiene una energía gigante, o sea, te transmite tanta alegría y tiene como que esta sonrisa y siempre habla de sus playlists y tiene como que estos playlists, a veces pone música latina, a veces pone rock and roll, a veces pone de todo, son demasiado como que movidos sus playlists y le gusta hacer como que chistes cuando empieza la clase y me encanta porque es como que siempre ves a la misma gente en la clase y ves a gente nueva y realmente el ver las caras conocidas todos los sábados a las 7:30 a.m, que también es la primera clase del día sábado, te das cuenta, a la gente le gusta su clase, le gusta por su energía, le gusta porque, bueno, obviamente también el tipo de gente que va a esta clase es gente que le gusta más como que las pesas, el más hit, más moverse. Yo no todo el tiempo lo hago, o sea, hay días definitivamente cuando estoy en esa etapa del ciclo del periodo, no voy a esa clase porque es demasiado fuerte. Intento ir cuando siento que mi energía está como que a tope y ahí es cuando yo reservo esta clase con Rachel. El caso es que en esta clase, me vas a disculpar porque hoy probablemente me voy a ir por las ramas porque como te dije, me siento con esas ganas de hablar y de echar cuento de todo. Entonces, en esta clase yo me sentía como que qué vergüenza, o sea, mi cardio cero, después de meses cero, yo estaba súper cansada, o sea, los saltos, yo como súper cansada. Y obviamente descansaba y como que hubo varios ejercicios que era como que planchas con las manos y yo me ponía en mis codos porque, como te dije, o sea, todavía ya hay posiciones que domino con la mano bien sencillas, pero todavía cargar mi peso total en mis muñecas no puedo, es demasiado para mí. Entonces vamos a ver el lunes, este lunes que va a venir, estoy grabando este episodio un sábado, pero este lunes que va a venir tengo mis últimos rayos X, así que vamos a ver cómo va todo. Y de ahí mi fisioterapeuta me dijo, ok, después de que te hagan esos rayos X, probablemente tengas luz verde para comenzar a levantar tu propio peso, como comenzar a practicar eso. Así que bueno, vamos a ver, pero durante esta clase, otra vez vuelvo y digo, pero durante esta clase, durante esta clase, en vez de, sabes, yo darme con el látigo como que Mariví, qué vergüenza que este cardio, o sea, obvio sí lo pensé, pero no lo agarré por el lado de la narrativa de qué mala, mira, o sea, sabes que usualmente uno se tiende como que a comparar con las personas al lado y, por ejemplo, la chica que estaba al lado de mí, yo la he visto en todas las clases que he ido de Rachel, ella siempre está como que tiene condición, siempre va a la clase de Rachel, Rachel la súper conoce, carga peso porque tú puedes cargar como que pesas de 3, de 5, de 8, de 10, de 15, las que tú quieras. Yo cargué las más bajitas, las de 3, por recomendación de mis médicos y porque también no soy ninguna loca. Yo sé que la clase de Rachel es bien retadora y que tenía como 7 meses que no iba y no voy a pretender que después de no ir 7 meses voy a estar como que, ay sí, la que más aguanta el cardio. Obviamente que no. Entonces está como que esta versión de uno que te tiendes a comparar como que lo estoy haciendo mal, mira la otra lo está haciendo más, yo no tengo resistencia, la otra sí. No, yo simplemente, ok, no tengo la resistencia que tenía antes y la comparación fue conmigo misma, con mi versión de la última vez que fui a una clase de Rachel a la Mariví que fue hoy a la clase de Rachel, meses después. Entonces simplemente fue como que me sentí bien, fue muy loco porque aunque me comparé y como que los dos sentimientos coexistieron. Es decir, sabía que no tenía la misma condición, pero al mismo tiempo dije, yo sé que yo voy a llegar de nuevo a tener la condición que tenía hace meses atrás, porque yo sé que la práctica hace el maestro y yo sé que mi vida en este momento me dio un alto en seco y simplemente tuve un accidente y me hizo parar y el tener que parar, pues como que de alguna forma no tengo la misma condición de antes, no tengo el mismo cardio de antes porque estaba totalmente parada y estuve parada con lo de la operación. Yo diría que como un mes en total, así como que cero ejercicio de nada. Así que bueno, nada, yo creo que realmente es como que súper importante recordarnos que la vida cambia, que no siempre estamos en el mismo lugar, que la vida va a requerir de nosotros diferentes como que niveles y como que ir evolucionando, ir bajándole las revoluciones también. Es como a veces siempre damos un paso adelante, pero es como que a veces vas a tener que escalar la montaña, a veces vas a tener que correr, a veces vas a tener que caminar, a veces vas a tener que trotar, a veces vas a tener que hacer sentadillas, a veces vas a tener que hacer otra cosa, lo que la vida requiera de ti en ese momento. Entonces, bueno, después de tanta cháchara, ahora sí, vamos con el episodio de el journaling. Primero que nada, quiero decirte de que seleccioné 5 beneficios que están respaldados por la ciencia que yo considero para mí son los más importantes. Y el primero es la reducción del estrés y de la ansiedad. Este fue el primero que seleccioné porque a mí realmente me ha ayudado muchísimo con el estrés y la ansiedad. Entonces, en este estudio, y aquí te quiero, o sea, decirte incluso el año del estudio para que me entiendas que no es nada más como que, ay, bueno, Marivic lo está recomendando porque ella lo hace y le funciona. Sí, te lo estoy diciendo porque lo hago, me funciona, pero también quiero que tengas claro que esto ya está respaldado por la ciencia. No es nada más como que, ay, todo el mundo está hablando de journaling. No, está respaldado por la ciencia. Entonces, en un estudio en 1986 se encontró que escribir sobre experiencias emocionales y traumáticas mejora el bienestar emocional. Este proceso es conocido como escritura expresiva, así se llama, así se le dice. Y esta escritura expresiva te permite liberar tensiones y reducir el estrés. ¿Por qué? Porque la liberación de emociones a través de la escritura te permite procesar situaciones difíciles de una manera más saludable. Y esa es la razón principal por la cual el journaling está directamente relacionado a la reducción del estrés y de la ansiedad. La segunda razón por la cual te estoy recomendando la práctica de journaling es porque te ayuda a mejorar tu memoria y tu comprensión. El acto de escribir nos ayuda a organizar y a procesar la información que nos ayuda con esa mejora de la memoria. Las investigaciones realizadas en 1998 demostraron que las personas que escriben sobre experiencias que han vivido tienden a recordarlas mejor. Este proceso de reflexión y escritura activa diversas áreas del cerebro relacionadas con la memoria, lo que fortalece las conexiones neuronales. El tercer punto como beneficio de esta práctica es la mejora del bienestar emocional. Este estudio fue realizado en el año 2005 y se encontró que escribir regularmente sobre pensamientos y emociones negativas puede mejorar el bienestar en general. ¿Por qué? Porque a los participantes que les hicieron este estudio, ellos demostraron que con esta práctica de escritura expresiva mostraron menores niveles de ansiedad y de depresión, además de una mejora en su estado de ánimo. El cuarto beneficio es el desarrollo de la autocompasión y el autocuidado. El journaling fomenta la reflexión personal, lo que puede llevar a una mayor autocomprensión. En un estudio en el año 2009 sobre la autocompasión, se mostró que escribir sobre experiencias de autocrítica y reflexionar sobre ellas puede ayudar a las personas a ser más amables consigo mismas. Escribir sobre lo que sentimos puede llevarnos a identificar patrones de pensamiento negativo y reemplazarlos por pensamientos más constructivos y más saludables. Y aquí me recuerdo demasiado, hablando de mi caída y todo esto, que hubo un día, yo creo que tenía como 1 o 2 semanas de haberme caído. Y yo probablemente estaba en esa parte del ciclo de la autocrítica. En mi Instagram también les compartí, creo que fue en enero, que hice este calendario de todo el año. Es más, si quieren que les haga un episodio de eso, me avisan para hacerlo. Yo estaría súper contenta porque ya este sería el tercer mes que lo estoy probando. Es como que yo subí una foto y dije, lo voy a probar primero en mí y si funciona, se los recomiendo. Este va a ser el tercer mes probando ese calendario. Es un calendario de todo el año, pero ahí yo no puse nada como que nada de mis cosas profesionales ni personales, nada de eso. Solamente puse mi ciclo. cuando estoy menstruando, cuando estoy en la fase lútea, cuando estoy en la fase ovulatoria, cuando estoy en la fase folicular. Ahí escribí todo. Entonces, de acuerdo a cada etapa de tu ciclo menstrual, nosotras tenemos más o menos energía. Entonces, se dice que cuando estamos en nuestra fase ovulatoria es cuando tenemos toda la energía, que es el go, 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 dale, 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 que es donde yo me encuentro ahorita. Cuando estamos ya en la, creo que es la lútea, siempre me confundo con la folicular y la lútea, como les digo, es algo que en lo que yo estoy experimentando este año, creo que es la lútea, lútea y menstrual. Cuando ya entras en la lútea, hay un día en específico, como el día 18, que hay que comenzar a bajar las revoluciones. ¿Por qué? Porque la energía va a llegar al punto mínimo. Entonces, para evitar tener como que este crash en el, sabes, estar en cero, en menos uno, de que no tienes nada de energía, se dice que el día 18 sentimos todavía como que un poco de este dale, 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 pero hay que comenzar a disminuirla intencionalmente para que no tengamos como que esa picada, puff, en seco, sino que vayamos gradualmente bajando esa energía. Y hay es increíble, o sea, es todo un tema. Yo ahorita estoy como que súper pegada con eso, me está llamando demasiado eso, porque dependiendo de la etapa del ciclo, los alimentos cambian, tus tipos de entrenamiento cambian. Y la verdad, ya yo había escuchado esto hace como 3 años, pero no es hasta ahorita que realmente estoy lista como para aplicarlo y concientizarlo en mí. Entonces, bueno, ya te estoy diciendo que me fui por las ramas. Estaba yo ese día, 2 semanas después de la caída, 1 semana, haciendo journaling. Y yo agarro y escribo como que no puede ser, ya pasó 1 semana y yo no he hecho nada. Literalmente escribí eso. Yo no, nunca se me va a olvidar. O sea, yo misma fue así como que después de que escribí eso, yo me cacheteé en el journaling y escribí como que ¿qué te pasa? O sea, te caíste, te van a poner una placa de metal, te van a poner 8 tornillos. No me acuerdo si ya me lo habían puesto o ya yo sabía que me lo iban a... O sea, yo sabía que me lo iban a poner. No me acuerdo si ya había pasado la operación o no. Pero yo escribí como que una placa de metal, 8 tornillos. O sea, no fue que te caíste y te levantaste y te sobaste y te salió un moradito y te sobaste y vámonos y seguiste. No, Mariví. O sea, tu primera operación en tu vida, tu primer... Todo, o sea, anestesia, operación, fractura y de emergencia. Y de emergencia para que te metieran hueso. O sea, yo nunca había pasado por ese trauma como tal. Y la verdad, el escribir y yo misma como que darme látigos diciendo ya pasó 1 semana y no has hecho nada. Fue así como que, ¿qué te pasa? ¿Cómo que no has hecho nada? Te caíste, o sea, es grave, lo que pasó es grave. Y yo misma tuve que desarrollar la autocompasión y el autocuidado en ese momento después de haber escrito esa línea, castigándome porque me sentía culpable porque había pasado 1 semana y yo no había hecho nada. ¿Nada de qué? ¿Nada de qué? Entonces ahí realmente nos damos cuenta cómo esta práctica puede ayudarnos a desarrollar ese diálogo de autocompasión hacia nosotras mismas, porque a veces nos damos demasiado duro y no nos damos cuenta. Y, por ejemplo, y lo hablo por mi caso personal, antes de la caída yo venía trabajando con mis terapeutas acerca del descanso, acerca del parar, acerca de que no está bien hacer todo el tiempo, porque muchas veces es como que si pensamos que nuestro valor está asociado a todo aquello que somos capaces de hacer. Y realmente eso no está bien. No está bien y hay que ver por qué creemos que nuestro valor está ligado a eso. Obviamente vivimos en una cultura en la que se ha como que alabado demasiado esta cultura del hacer, y el que tiene más, y el que hace más, y el que estudia más, y el que trabaja más, y el que hace más dinero, y el que hace 800.000 hábitos, el que tiene 50.000 pasos de skincare. Es como, no, basta. Basta. Y creo que se los dije en el episodio anterior. Es como que este año sea más bien para reducir pasos y que los pasos que hagamos en cualquier ámbito, skincare, ejercicio, profesión, lo que sea. Si antes hacías, puede ser que antes hacías 10 pasos, pero ¿cuál era el precio de eso? Tu cansancio, tu mal humor, el no querer dedicar tiempo a tus seres queridos del cansancio tan grande que tenías. Entonces, en vez de hacer 10 pasos, ¿por qué no haces 3 que realmente cuenten, que realmente tengan un impacto positivo en ti. Y si tienen un impacto positivo en ti, por ende va a tener un impacto positivo en todos los demás. Y ayer lo hablaba con una amiga de que yo le decía como que, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta de que para mí es demasiado importante descansar bien los fines de semana. Porque si yo no descanso bien los fines de semana, yo no tengo la energía para dar mi 100% en mi trabajo. No la tengo. ¿Por qué? Porque estoy cansadísima, estoy reventadísima porque no descansé nada. Entonces es bien importante como que darte esos momentos de descanso, darte esos momentos de disfrute, darte esos momentos de decir, necesito parar. Y no esperes a que el cuerpo te pare en seco como me paró a mí, que fue un golpe así, mira, freno de mano, te paras o te paro. Y realmente a mí todo este tiempo desde la caída me ha llevado mucho a reflexionar acerca de la energía femenina, que fue lo que hablamos en el episodio anterior, de estar pendiente de mi ciclo, de ver cómo me siento, de ver cómo cada semana va cambiando. Y esa vez que hice journaling, pues la caída acababa de suceder y yo venía en este ciclo de correr, venía en este ciclo de no parar, hacer. Y el darme cuenta que una semana después de la caída yo escribí como que no puede ser que pasó una semana y no he hecho nada, y ya me estaba como que diciendo todo este diálogo malo, siendo mala conmigo misma, como no puede ser que tú, no escribí eso, pero obviamente ¿qué es lo que está detrás de eso? Eres una buena para nada, pasó una semana y tú no has hecho nada, que estás aquí en tu casa sin hacer nada, que en vez de aprovechar el tiempo, y es como que no, ¿quién te dijo a ti que tú estás aquí una semana porque estás de vacaciones? ¿Quién te dijo aquí a ti que tú estás aquí en la casa para hacer cosas? No, estás aquí en la casa porque te caíste, estás aquí en la casa porque te operaron, estás aquí en la casa porque necesitas detenerte, necesitas no hacer nada. Entonces para mí fue demasiado increíble la práctica de journaling ese día y muchos más días. Simplemente yo te estoy poniendo aquí ejemplos que acaban de pasar reciente, fresquito en mi vida diaria, y que a ti también te pueden pasar, y cómo la práctica del journaling te puede ayudar a darte cuenta y en este caso pues ser más compasiva contigo misma y decir, epa, o sea, ya va, ¿qué me estoy diciendo? El quinto beneficio de esta práctica es el incremento en la regulación emocional, y este es uno de mis favoritos porque el journaling puede ayudarnos a lidiar con nuestras emociones de una forma mucho más eficaz. Este estudio fue hecho en el año 2002 y mostró que las personas que practicaban la escritura expresiva lograban una mejor regulación emocional y eran más capaces de enfrentar situaciones estresantes. Esto se debe a que el journaling proporciona un espacio seguro para poder procesar y manejar como que todas estas emociones intensas, que vuelvo a lo mismo, o sea, la emoción que yo estaba procesando en ese momento era el hey, o sea, estoy poniendo mi valor en lo que hago y no en lo que realmente soy. Voy a mencionarte aquí algunas prácticas y tips para que comiences con tu práctica de journaling. Creo que muchas de las personas con las que hablo recientemente siempre me dicen como que, ay, Mariví, que es que yo no sé, como que quiero empezar a escribir y ahí tengo el cuaderno, pero no soy como que constante, o no sé cómo hacerlo, o no sé si lo estoy haciendo bien. Yo no me acuerdo qué compartí entre diciembre y enero que me dijeron eso, y a mí me resonó mucho porque fue, o sea, me hizo mucho ruido porque es como que ya va. O sea, ¿quién te dijo a ti que hacer journaling significa que lo estás haciendo bien o mal? Eso no existe. El journaling, no, o sea, la práctica en sí no te va a exigir, ah, mira, esta lo está haciendo bien o esta no. No. El journaling está para que te conozcas. El journaling está para beneficiarte. O sea, no hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. La forma en la que lo hagas, créeme que va a estar bien. ¿Por qué? Porque lo importante es que lo hagas. No importa cómo. No importa la forma en la que decidas hacerlo. Es decir, puedes escoger hacerlo a través de preguntas. Puedes escoger hacerlo a través de la expresión, que es escribir libremente. Puedes hacerlo a través de las afirmaciones. Puedes hacerlo a través de la gratitud. O sea, no importa cuál escojas, la que escojas va a estar bien para ti, porque te aseguro que eso que escojas es lo que tu alma necesita en este momento. Entonces, para estos tips que te voy a dar de cómo comenzar la práctica o cómo sostenerla, es el primero y el más importante, es que evalúes tus motivos. Hazte la pregunta de por qué quieres incorporar el journaling en tu vida. ¿Es para reducir el estrés? ¿Es para mejorar tu creatividad? ¿O es para conocerte mejor? Tener claro el propósito detrás de este hábito puede ayudarte a mantenerte enfocado, sobre todo en esos días que la motivación disminuye. Literalmente es como un hábito. Recuerda que no se trata como que, ay, como te acabo de decir, no hay una forma mala de hacerla, y tampoco se trata de que, ay, la gran obra literaria, tú no vas a escribir un libro, la gente no va a venir, ay, mira lo que fulanita escribió, imagínate cómo escribió eso. No se trata de eso. Se trata de crear un espacio de reflexión que te ayude a crecer. Por eso es que no existe una forma incorrecta de hacerla, porque lo que tú estás buscando es crecer. Las personas que a mí me han escrito diciéndome que quieren mantener, crear, sostener esta práctica de escritura diaria es porque están interesadas en crecer como persona, en ser mejor humano. Y no hay una forma incorrecta cuando uno quiere ser un mejor ser humano. El segundo tip que te voy a dar para crear este hábito es que selecciones un método específico. Como te acabo de decir, puede ser una escritura libre, puede ser una escritura guiada a través de preguntas, puede ser listas de gratitud, puede ser afirmaciones, puede ser mantras. Existen muchas formas de hacer esta práctica. Yo, a lo largo del tiempo, a ver, que la Mariví que empezó a practicar journaling constante en el 2020 es totalmente a la Mariví que soy hoy. Por eso al principio del episodio te hablaba de que cambiamos y que la vida requiere de nosotros que nos adaptemos a estos cambios. Entonces yo antes era como que hubo una época especialmente entre 21 y 22, que, o sea, 21, el año 2021 y el año 2022, que era bien como que tengo que hacer journaling todos los días y no me saltaba los días. A excepción de cuando tomé mi certificación como health coach, que ahí sí yo tenía una evaluación en la que tenía que meditar y escribir por 90 días sin parar. Y si me pelaba un día, tenía que comenzar de cero otra vez. Y ahí sí puedo decirte que fue, o sea, que fue un hábito que sostuve por los 90 días sin parar. Pero antes de tomar esa certificación, mi práctica personal, sí, como que yo decía, es que tengo que hacerlo porque es un hábito, y realmente lo que yo pienso hoy en día no va alineado de acuerdo a eso. Entonces quiero como que dejar bien en claro que no te juzgues, y de hecho este es el tercer tip, no juzgar lo que escribes, porque lo más importante es que seas honesta contigo misma, sin miedo a que lo que escribas, ¿sabes? Sin tener ese miedo de que tiene que ser perfecto, como te dije hace rato. El journaling es un espacio para que tú seas vulnerable y para que puedas explorar todo eso que está adentro de ti. El cuarto tip es que encuentres tu momento ideal. Y aquí va asociado a lo que te venía diciendo. Antes yo era como que tengo que hacerlo como el hábito, ¿sabes? Como que, a ver, yo creo que es que yo también este año 2025, y lo hablaba con otra amiga el otro día, que yo le decía, ¿sabes una cosa? Que para mí, cuando yo cerré el año 2024, mi prioridad era el gimnasio, mi prioridad eran las pesas, mi prioridad era eso. Ahorita esa no es mi prioridad, a pesar de que sigo haciendo ejercicio, me siguen encantando las pesas, me siguen encantando las clases de Rachel y otras clases que tomo y las voy a seguir tomando. Mi prioridad ahorita no es esa. Mi prioridad ahorita es conectar conmigo misma. Mi prioridad ahorita es sentirme en paz. Mi prioridad ahorita es ¿quién soy ahorita? ¿Cómo me siento ahorita? ¿Estoy conectada realmente con mi intuición? ¿Cómo me hace sentir esto? Esa es mi prioridad. es lo que yo siento en este momento que te estoy grabando este episodio. Y eso no quiere decir que va a cambiar. Quizás en 3 meses voy a decir, ¿sabes qué? Mi prioridad es otra vez ganar masa muscular, perder grasa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pueden cambiar. Puedes cambiar. Y eso está bien. Está bien que cambies. Eso quiere decir crecimiento. Entonces, encuentra tu momento ideal. Este es uno de los trucos más grandes. Y es identificar el momento del día en que sientas que tienes tiempo y energía para hacerlo. Algunas personas prefieren hacerlo por la mañana como una forma de organizar los pensamientos antes de comenzar el día. Es como que les gusta escribir y como que tener más claridad de repente, algunas personas escriben como que, mi top 3 prioridad de este día es esto. Y algunas personas lo prefieren porque les da claridad para arrancar su semana, para arrancar su día, para saber qué es lo más importante que tienen que hacer, etc. Mientras que hay otras personas que lo hacen por la noche como una manera de liberar el estrés o de reflexionar sobre lo ocurrido. Encuentra el momento que mejor te funcione y hazlo parte de tu rutina. No importa si es en la mañana, no importa si es el mediodía, no importa si es en la tarde, no importa si es en la noche. ¿Qué te funciona a ti? Y creo que esto lo hablamos en el episodio anterior. Es como que, ¿qué te funciona a ti? No importa lo que le funciona a Juanita o a Perenceja. ¿Qué te funciona a ti? Eso es lo más importante. Yo, por ejemplo, cuando te digo que estaba en mi época de que tengo que hacer journaling todos los días, lo hacía en la mañana. Y era como que me despertaba y sacaba el tiempo y los fines de semana era como que lo tenía que hacer porque tengo que hacerlo. Ahorita no. Ahorita desde hace un par, yo creo que 2 años o 1 año y medio lo comencé a hacer por la noche. Ya va que estoy hablando, bueno, rapidísimo y sin parar. Necesito tomar un traguito de café. Ok. Entonces, yo hace como 1 año y medio lo comencé a hacer de noche y sentí que me ha funcionado mucho más. ¿Por qué? Porque siento que me ayuda a reflexionar sobre el día, sobre lo ocurrido, sobre cómo me siento y me ayuda como que a liberar. Es decir, si de repente tuve un día muy pesado y hago journaling antes de dormir, yo siento que me voy a dormir más liviana. Siento que como que dejo todo ahí en el papel, como que hago espacio en mi mente, en mi corazón, en mi alma y me voy a dormir mucho más liviana. Yo cuando comencé a hacer journaling en la tarde, yo lo asocié y eso va relacionado con el quinto tip para la práctica, que es que lo hagas parte de un ritual. Y yo lo asocié con mi té de dormir. Entonces, intenta vincular el journaling con alguna actividad que ya sea parte de tu rutina diaria. Por ejemplo, yo antes de dormir siempre me tomo un té de manzanilla, o si voy a tener el periodo me tomo uno de, ¿cómo es que se dice? No es arándano, el otro, el que es rojito, raspberries. Y ¿raspberries o raspberries? No me acuerdo, creo que es raspberries. Ese, que es muy bueno para el dolor de vientre, usualmente si no tengo dolor de vientre me tomo el de manzanilla, me tomo uno que se llama Bedtime, que es, lo he mencionado un montón en muchísimos episodios, que es mi favorito. Hay otro que se llama Stress Relief, hay otro que es el de Peppermint. Esos son como que siempre yo los estoy variando. Pero entonces yo cuando cambié el journaling para la tarde, me recuerdo que en ese momento me estaba leyendo el libro de Piensa como un monje y estaba trabajando en mi rutina PM. Estaba trabajando en cómo creo una rutina antes de dormir porque tenía como que problemas con el sueño y quería trabajar en mi rutina de noche. Entonces yo me estaba leyendo ese libro, estaba haciendo journaling en la noche y me comencé a tomar el té. Ahí fue como religiosamente empecé a tomarme el té, como que abría mi camita y me tomaba el té y me leía el libro y hacía journaling. Y a veces yo intercambio. Es decir, a veces prefiero hacer como que leer el libro y luego escribir porque siento que como que dreno todo ahí y me voy a dormir liviana. A veces me da demasiado sueño, es como que leo mucho, entonces me canso y ya no tengo ganas de hacer journaling. Entonces lo cambio, como que primero escribo y después leo. Pero bueno, eso depende, eso fluctúa de acuerdo a tus días. El sexto tip que tengo para ti es que no te pongas las reglas demasiado estrictas, porque no se trata de que tengas reglas para hacer journaling. No se trata de como te dije, yo en algún momento era, lo tengo que hacer, no lo tienes que hacer si no quieres. Porque esto es para ayudarte, es para ayudarte a que estés bien. No se trata de que te pongas ningún tipo de presión. Entonces, si en algún momento no tienes ganas de escribir o no sabes qué escribir, no te castigues. El journaling debe ser una actividad flexible, no una obligación. Puedes dejar de escribir por un día, puedes quizás solo escribir pocas frases si no tienes tiempo. Como yo te dije, a veces estoy muy cansada o a veces leí más páginas del, ¿sabes? Como que se me hizo más tarde y ya estoy al punto que se me cierran los ojos leyendo y simplemente no escribo o escribo un párrafo. Yo tengo, es más, antes de grabar este episodio, estaba como que revisando mi journaling, como que las últimas cosas que escribí, porque tengo un par de días sin escribir. Y conseguí una página donde solamente hay un párrafo escrito. Y eso no pasa nada, porque como te dije, no es que te presiones, es que disfrutes el proceso. Porque es un proceso que estás haciendo para ser alguien mejor, para conocerte mejor, para aportar algo mejor, para sentirte bien. O sea, la finalidad de todo esto y la finalidad de que tú hayas seleccionado journaling es porque estás buscando una herramienta que te ayude a ser una mejor persona. El siguiente tip es que aceptes que habrá días en los que no puedas escribir, que es como te acabo de decir. Hay días que de verdad estoy demasiado agotada y simplemente no escribo. Hay días que estoy full con el trabajo, con la casa, con lo que quiero hacer. Quiero salir, quiero hacer muchas cosas y simplemente no escribo. Entonces no te castigues si un día no puedes o no quieres. Retómalo cuando puedas sin ninguna culpa. No pasa nada. Sé paciente contigo misma. Este es el último tip que te voy a dar y es que formar un hábito sostenible no ocurre de la noche a la mañana. Habrá días en los que te sientas muy inspirado de escribir, habrá otros días en los que no tengas ganas de escribir nada. No te frustres, la clave es mantener la constancia sin presión. Y vuelvo y te repito, o sea, yo creo que yo con todos estos años simplemente he llegado a la conclusión de que no hagas el hábito tipo cuando empezamos a hacer ejercicio y decimos, es que tengo que ir al gimnasio, es que no puedo saltarme ningún día. Es verdad, o sea, es verdad que la constancia, es verdad que la disciplina, es verdad que sobre todo, si tú quieres crear el hábito, porque yo lo que quiero dejar claro con esto es que aquí nadie está obligando a nadie y que no quiero que te obligues tú misma. No quiero que sientas que es como una obligación, déjalo. Si tú sientes que porque todo el mundo está haciendo journaling, tú tienes que hacer journaling porque si no, no eres tan buena como otro, no quiero que lo hagas desde ahí. No quiero que lo hagas desde ese tipo de pensamiento. Quiero que lo hagas con el pensamiento de estoy haciendo esto por mí, estoy haciendo esto porque yo quiero sentirme mejor, estoy haciendo esto porque yo quiero ser una mejor persona y es por esta razón que yo quiero implementar el hábito de la escritura. Si es desde ahí, entonces hazlo constante porque el hacerlo constante es lo que va a rendir frutos, que por eso lo ponía con el ejemplo del gimnasio. Si tú quieres aumentar masa muscular y no vas al gimnasio nunca, pues no vas a ver resultados, no vas a aumentar masa muscular porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero si tú vas constantemente al gimnasio, si tú vas constantemente e incrementas el peso, si tú vas constantemente y cuidas tu alimentación, entonces tú vas a ver resultados. Lo mismo pasa con el journaling. Si tú escribes hoy, pero bueno, ya no escribiste más hasta dentro de 5 meses... O sea, ¿cómo vas a fomentar ahí el autoconocimiento? ¿Cómo vas a fomentar ahí la claridad mental? ¿Cómo vas a fomentar ahí el espacio mental? ¿Cómo vas a fomentar ahí la creatividad? ¿Cómo vas a fomentar ahí, sabes, la estabilidad mental, la estabilidad emocional? No hay forma porque no hay una constancia en la que tú te logres conocer y logras saber, ah, mira, estoy aquí teniendo este patrón de diálogo negativo, yo misma tengo que jalarme la orejita y decir, epa, Mariby, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿por qué estás escribiendo eso? Esto no está bien. O sea, sé objetiva, como te dije, sé objetiva. Te caíste, te van a operar, son 8 tornillos, mi amor. No fue un moradito que te raspaste y te caíste y te paraste y seguiste. No, fue algo grave. Y acepta y reconoce que fue algo grave y que hay que descansar y que hay que seguir el reposo. Entonces, el hacerlo constante es lo que te va a permitir conocerte, es lo que te va a permitir saber qué es lo que está pasando. Y quiero ponerte este último ejemplo que pasó después de la operación. Ya tenía como 1 mes y medio de reposo aquí en la casa. Y ya estaba, creo que me faltaban 2 semanas para comenzar a trabajar. Y decidimos cambiar esa actualización, por decirlo de alguna manera. Nosotros queríamos cambiar la alfombra de nuestro apartamento a piso. Y eso estaba decidido antes de que yo tuviera el accidente. ¿Qué pasa? Zane y su cuñado y su papá cambiaron la alfombra, ¿verdad? Pusieron el piso y decidieron que, bueno, que de una vez, ¿por qué no aprovechábamos y pintábamos? Entonces yo digo, bueno, yo puedo ayudar con la mano derecha, porque con la mano izquierda pues no podía. Y yo me ofrecí, no sé qué, y empezamos. ¿Pero qué pasó? Que es como que yo ayudé, pero en mis planes no estaba como que esta semana se va a pintar el apartamento. No, 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 eso no estaba en mis planes. Entonces yo soy una persona bastante organizada y a mí como que me sacó me movió demasiado del día, pero ya va, o sea, yo no sabía que se iba a pintar toda esta semana. Yo pensé que iba a ser solo un día y que yo iba a ayudar. En fin, yo después decidí soltarlo y dije, bueno, que esta es la semana que hay que pintar. Yo voy a ayudar con como pueda, poco a poco, quizás más lento, pero puedo hacerlo. Y lo hice. ¿Qué pasó? Que esa semana, mientras que yo pintaba, mientras que pasaba todo eso, yo no me sentía bien. No me sentía bien, no me sentía bien, no me sentía bien. Entonces simplemente llegó, creo que fue un sábado, un fin de semana, si no me equivoco, que me desperté temprano y comencé a escribir. Y cuando empiezo a escribir, literalmente, que yo tenía días sin poder dormir, que me sentía así como que... Tú sabes, cuando uno no se siente que está en uno. Y al escribir me di cuenta de 10 razones, literalmente 10, las enumeré. Es más, ¿dónde está? Ay, no me traje mi journal, lo dejé afuera. 10 razones por las cuales yo no podía dormir. Y las puse ahí. Aunque no las tengo ahorita para leértelas las 10, te voy a decir en resumen qué era. Y simplemente esa semana me sacaron, o sea, como que me movieron de mi sitio. Fue una semana en la que yo como que todas mis prácticas que estaba haciendo para, no sé, como meditación, ir al gimnasio, porque como te digo, yo podía hacer piernas, no podía hacer nada con la muñeca, pero sí podía hacer pierna. Y ya estaba a ese punto de 2 semanas de comenzar a trabajar en el que ya manejaba mis terapias. Estaba como que recargándome y que me movieran fue así como que, ok, esta semana no he hecho ejercicio, esta semana no he escrito, no he hecho journaling, esta semana no he meditado, esta semana literalmente yo me paraba, hacía desayuno y comenzaba a pintar hasta las 5 de la tarde. Me paraba solamente para el almuerzo y después era lavar las brochas, no sé qué, toda la cosa, arreglar, o sea, medio arreglar el apartamento porque el apartamento estaba patas para arriba con lo de la alfombra, con lo de la pintura, con todo. Pero bueno, la verdad estoy demasiado agradecida de que es como que eso haya coincidido en el momento que coincidió, porque sí fue un gran trabajo y agradezco demasiado como que la ayuda que tuve. Mi suegro me ayudó muchísimo con todo lo que fue la pintura. Entre los dos pintamos el apartamento, cambiamos especialmente un color marrón que era como que súper oscuro y eso tomó días de días que había que una mano tras otra para que se pudiera quedar blanco totalmente, porque era de marrón oscuro a blanco. Entonces, bueno, tomó sus días, pero claro, yo sin darme cuenta, yo decía, ya voy a comenzar a trabajar, yo necesito dejar esto listo, la casa lista antes de comenzar, y paré todo, y simplemente era pintar, 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 y dejé de nutrirme a mí, y por eso también te comenté hace rato cuando empecé a grabar el episodio que es muy importante que te recargues, es muy importante que tengas esos momentos de disfrute, porque entonces va a pasar que vas a estar de mal humor, que vas a estar cansada, y si no tienes una práctica, por ejemplo, de autoconocimiento, sea journaling o sea otra, no vas a saber qué te pasa. Entonces yo me levanté esa mañana y escribí, bueno, ¿por qué pasó esto, esto? Y al final de todo lo que, de toda mi práctica de escritura, ah, ya va, es que pasó esto, 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 esto y esto. Dejé de hacer esto, esto, esto y esto. Aquí están las 10 razones por las cuales yo no he podido dormir, por las cuales yo no me he sentido como me había sentido los demás días. También es importante que conozcas tu ciclo y digas, ah, bueno, mira, es que estoy en la etapa del ciclo del crítico interno. Estoy en la etapa donde cualquier cosita me exploto o me siento triste o lloro. Es como que conozcas, te conozcas, cuál es tu ciclo, qué es lo que te recarga, qué es lo que te drena, ¿sabes? Es un trabajo de poco a poco, es un trabajo que se va construyendo día a día, es un trabajo que no sucede de la noche a la mañana y es un trabajo que no tiene fin, porque es un trabajo que va cambiando contigo, que va cambiando con los años. Y por eso es como que es muy lindo cuando queremos tener hábitos que nos ayuden a sostenernos en ese tiempo. Entonces, bueno, nada, espero que este episodio te haya gustado, que te, sobre todo te funcione, te haya dado más claridad acerca de los beneficios de esta práctica, acerca de los tips de cómo crear, sostener esta práctica. Si tienes alguna pregunta en específica que quieras hacerme, estoy en mi Instagram. Me puedes buscar como Marivic Flores en mi Instagram. Y también quiero decirte que yo hace, creo que fue en el 2021, creé un archivo que compartí con mi hermana. Mi hermana es profesora de yoga y ella hizo un retiro de yoga en Panamá. Y ella ofreció en este retiro journaling, ofreció como que preguntas y este archivo que te guía a través del journaling. Si tú estás interesada en preguntas y en ejercicios acerca de journaling, escríbeme por Instagram y yo te puedo pasar este archivo por correo. Ya lo hice hace algún tiempito, pero es algo que realmente nunca expira y que si de verdad tu intención intrínseca es conocerte más, es algo que te puede ayudar y yo estaría feliz de compartírtelo. Te mando un beso, que tengas un feliz fin de semana, una feliz semana, que tengas un hermoso marzo, porque estoy grabando este episodio un primero de marzo, estamos comenzando este mes. Y estoy demasiado contenta porque se siente como que la primavera, aunque aquí en Colorado la primavera es engañosa, es como que, ay, sientes que estos días se han sentido un poquito como verano y de repente, pum, la nevada. Todo está lleno de nieve y todo está frío otra vez. Pero bueno, estoy emocionada como que de tener estos días así calienticos, con sol, el cielo súper despejado, azulito, porque me motiva demasiado a querer que el verano venga, hacer planes en el verano. Como que esta mañana yo decía, ay, lo que me provoca es irme al lago y rentar un kayak de esos que te ponen en el lago y como que irte al lago y ver la montaña y sentir el sol y el calor. Pero bueno, faltan un poquito de meses para eso. Mientras tanto, hay que disfrutar lo que hay ahorita. Y te escucho y te veo y te leo en el próximo episodio. Ya sabes que si hay algún tema que te interesaría escuchar, estoy totalmente abierta a que me des tu recomendación, tu sugerencia. A mí me encanta las recomendaciones y las sugerencias porque muchas veces quizás yo en mi mente tengo un episodio, pero quizás tú tienes otro episodio que con el que yo puedo resonar o con el que yo atravesé o quizás las dos lo estamos atravesando y me encanta como que cuando creamos los episodios en comunidad. Un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.